Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Relación entre arte, política y memoria han sido constantes en la historia. Constituyen aquellas temáticas y tramas universales profusamente abordadas. Preguntas que tienen una diversidad de respuestas genuinas, disímiles y antagónicas entre sí. Porque no existe una verdad inalterable si queremos abordar este vínculo, sino varios tejidos que se entrelazan y generan enriquecedores e inacabables significados. En la mitología griega, por ejemplo, Mnemosine, diosa de la memoria, es la madre de las 9 musas de las artes. Artes que nacen de la sustancia de la memoria. Artes que se alimentan de la memoria para explorar la construcción simbólica del tiempo y el espacio. Sin duda, en el arte se manifiesta la identidad. Sin duda, el arte y la política se vinculan en tanto construcción simbólica de sentidos colectivos que ejercen su influjo en las transformaciones sociales. Así, la obra existe más allá de su autor, genera significados en su recepción, en sus contextos de circulación. En este sentido, lo político del arte también ha tenido que ver con extender sus fronteras de circulación y recepción. Bastante se teorizó sobre el arte del compromiso, de cómo el arte incluso, en algún momento, debía estar al servicio del pueblo y la revolución. Antes de que entrara en crisis el mundo ideológico de los 60 en América Latina, nos dice Nelly Richard, el artista tenía un rol definido en la transformación social como un representante de los intereses del pueblo. A su vez, debía luchar contra la mercantilización de la obra. Pregunta, ¿cómo se lucha hoy contra la mercantilización de la obra? Sin embargo, la subordinación de la obra a la retórica del compromiso y la autonomía del proceso creativo entran en una tensión, señala Nelly Richard, ya prefigurada en los 70. Hoy, nos dice Nelly Richard, las representaciones colectivas de lo social no pueden ser pensadas como universales, pues sus sentidos se han fragmentado y pluralizado, a la vez que los campos de intervención se han atomizado y escindido de la política. En el contexto de la dictadura chilena, cito, la escena de avanzada reformuló desde fines de los años 70 mecánicas de producción creativa que cruzaron las fronteras entre los géneros y que ampliaron los soportes técnicos del arte al cuerpo vivo y a la ciudad. El cuerpo, en el arte de la performance, actuó como un eje transsemiótico de energías pulsionales que liberaron, en tiempos de censura, márgenes de subjetivación rebelde, mientras que las intervenciones urbanas buscaban alterar fugazmente las rutinas callejeras con su vibrante gesto de desacato al encuadre militarista que uniformaba el cotidiano. El arte, que extrema las preguntas en torno a las condiciones límites de la práctica artística, en el caso de Cada, en el marco totalitario de una sociedad represiva. Arte que se opone al idealismo de lo estético como esfera desvinculada de lo social y exenta de responsabilidad crítica en la denuncia de los poderes establecidos. Arte que renueva la conciencia del lenguaje mismo. Todo arte, en algún grado, es político, porque es una expresión de aspectos identitarios sociales. Todo arte plasma, comunica significados. Aunque tal, como señala Nelly Richard, no hay obras políticas en sí mismas, ya que lo político del arte se define en acto y situación. Cito, lo político crítico es asunto de contextualidad y emplazamientos, de marcos y fronteras, de limitaciones y de cruces de los límites. Y la memoria, así como el arte, también es social. Tal como escribió Maurice Holbach, no hay memoria posible fuera de los marcos de los cuales los hombres, viviendo en sociedad, se sirven para fijar y recuperar sus recuerdos. Partiendo por la memoria del lenguaje, nutrida de aquellos que la han usado. Cito, nosotros hablamos nuestros recuerdos antes de evocarlos. Es el lenguaje y es todo el sistema de convenciones sociales que le son solidarias que nos permite a cada instante reconstruir nuestro pasado. El rol del artista en la reivindicación de derechos sociales, culturales, tendrá que ver con su propia identidad, pero no hay duda de que existe en el arte un innato interés por sondear los bordes de la expresión, por romper y expandir los territorios de encuentro artístico, en el arte colectivo, en el arte callejero, por ejemplo, por hacer reflexionar, por cuestionar, por ser contingente y preocuparse de los problemas actuales, por reinventar el pasado en el presente, otorgándole nuevos significados. Por eso, la memoria es la madre de las musas. El arte es político en la medida que expande la imaginación, resignifica la percepción y la experiencia, y en última instancia, transforma la construcción simbólica de una sociedad y resignifica las prácticas sociales. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Como cada tarde, como cada martes, a esta hora, estamos aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos. Libres e iguales. De vez en cuando a mí me gusta recordar, ¿no es cierto?, quién fue la inspiradora de este programa. Un recuerdo, donde sea que esté, para Teresa Izquierdo, quien de alguna manera, ¿no es cierto?, impulsó este programa, la existencia de este programa. Un cariño a Malatere. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, sin duda, pero de que entiendo poco, ¿eh? Soy ignorante en estas áreas. Vamos a hablar de arte, y vamos a hablar de arte, de política, de arte y derechos humanos con un hombre que de alguna manera es un referente cuando estamos hablando de estos temas, justamente. Norton Maza, artista visual, chileno-cubano, cubano-chileno, chileno-cubano-francés, francés-cubano-chileno, ¿cómo? Lautarino, sin duda. Lautarino, ahí nacido en Lautaro, el año 71, si no me equivoco.
Justamente.
Un hombre muy joven, Norton nace en Lautaro y, bueno, producto justamente del golpe de Estado, después de la prisión de su padre, parte a Francia, vive ahí su primera infancia y parte a Cuba. En Cuba estuvo 10 años, estudió arte en Cuba y después de eso hizo estudios superiores en arte también. Y volvió y retornó a Chile por ahí por los años 90.
94.
Y ha estado dando vueltas por el mundo, sin duda. No ha estado permanentemente en Chile, pero vamos a hablar de lo que ha sido su inserción en este país, de su relación con este arte y la sociedad en la que estamos viviendo, de si puede ser el arte neutral, si puede efectivamente limitarse al goce estético, es posible hablar de un arte descomprometido. Vamos a hablar de todas esas cosas porque Norton sin duda es un experto en el tema. Y digo experto porque este compromiso también lo ha llevado, ¿no es cierto?, a recibir mandoles de un lado y de otro, ¿no es cierto? Bien, Norton, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar acá.
No, realmente muy agradecido la invitación. Para uno siempre es importante, en alguna medida, difundir los conceptos artísticos, la relación con el arte, de cómo se vincula con aquello. Pero más aún importante cuando uno está en un programa como este, en el fondo, que también habla sobre los valores en relación a los derechos humanos, lo que es la historia, digamos, de este país, la historia global, o cómo se violan los derechos humanos en el sentido permanentemente. Ahora mismo está sucediendo algo a nivel mundial. Y en todo aquello están las distintas herramientas, como la política, como, no sé, la prensa, y entre eso también está el arte, ¿no?, que permite generar algunos puentes de reflexión, de análisis, frente a una realidad que lamentablemente nos toca, ¿no? Nos toca de una y otra forma, que es esta relación sobre todo de cómo el hombre con el hombre, cómo se vincula, se trata y se daña en sí mismo muchas veces. O el caso, no sé, ahora de Corea, que están tirando unos, digamos así, con una onda, digamos, unas piedras por arriba, Japón, Estados Unidos, en fin. El mundo permanentemente está ligado a todo aquello y es bueno como hablar de un poco, ¿no?, de todo eso, y el arte, el vínculo con todo aquello, con toda esa realidad, digamos.
Te mencionaba en la introducción, Norton, si es posible, porque algunos lo plantean así, que el artista desarrolle su trabajo solo desde el punto de vista del goce estético personal y el que le provoca o le da y le ofrece, ¿no es cierto?, a quienes disfrutan de su obra, de su trabajo. ¿Y qué opinas de aquello, de la posibilidad de hacer ese tipo de arte? Yo voy a partir diciendo, ¿ya? Claro, podríamos, siempre va a ser subjetivo, ¿no? No hay posibilidad de hacerlo desde el punto de vista estético, así como que esto fuera una cosa que está fuera de uno. Uh-huh. Me imagino que todo artista lo hace desde su punto de vista.
Claro.
Pero la intencionalidad no es otra que el goce estético.
No, yo creo que hay distintos tipos de trabajo artístico, distintas corrientes incluso dentro de las artes visuales, en mi caso particular, pero sí también existe la música, no sé, desde el jazz, la música clásica, el pop.
Y tu hermano, entre paréntesis, es músico, ¿eh? Son sí, artistas los dos.
Carlos toca, es multiinstrumentista, pero su fuerte es el piano. Bueno, Carlos se llama. El tema es claro que, volviendo al tema original, que era sobre la pregunta sobre si el arte en el fondo tendría que ser de algún modo vincularse con algo permanentemente o más cercano, yo creo que no. El arte básicamente tiene otro rol, el rol de, es muy amplio la paleta, digamos, de cómo uno puede confrontar la creación. Yo siempre he dicho que es algo, eso sí, que es importante dentro de la creación y el trabajo. Hay dos cosas que yo considero que son importantes para justamente responder aquello. Es, por un lado, cuando usan el término, por ejemplo, inspiración. Entonces, la inspiración, si uno trabajara, por ejemplo, temas ligados a dramas humanos, uno tiene que inspirar un drama, sacar un diario y leerlo para buscar una inspiración. O, de forma irónica lo digo, pero, o ver un paisaje y ver una ola. Entonces, si tú no sales de tu realidad, te cuesta, por ejemplo, ir a conocer un momento de inspiración, de que el cuerpo y el alma como que se bañe con algo. Yo creo más que nada que es la consecuencia del trabajo. Entonces, la consecuencia del trabajo es el producir permanentemente y va lavando ideas, conceptos y formas. Pero para tú llegar a eso tienes que, el otro punto, ser sumamente honesto con lo que uno plantea. Entonces, la gente tiene distintas realidades, distintas formas de ver el entorno, distintas formas de relacionarse con las cosas. Entonces hay gente que evidentemente le gusta trabajar solamente lo formal, el tema del color, el tema de la abstracción, de cómo vibran los colores, el tema de tener un momento, como digamos, de trabajo compositivo con la obra, mucho más abstracta, ¿no? Mucho más emocional. Uh-huh. Con el tema del color y la forma. Y otras personas que son más extremos en el sentido extremo que todo lo opuesto, sino con contenidos, como en mi caso, que trabajo temas que generalmente me interesan demasiado, de sobremanera, que son el tema global, ¿no? Lo que pasa a nivel mundial, el tema, no sé, de la frontera, el tema de los inmigrantes, el tema de la violación de los derechos humanos, por ejemplo, algunas en particular, me refiero en particular en el sentido de algunas piezas he trabajado, el tema de la globalización, el mercado, el tema de la realidad, digamos, que uno ve y la que uno recrea en el arte, cómo eso uno, a veces la realidad supera la ficción, digamos, como es el dicho. Entonces, la obra de arte a veces cojea un poco porque es demasiado fuerte lo que uno percibe día a día. Pero lo importante es que es el arte en su conjunto es una herramienta importante. Cuando uno está ajeno a aquello, ahí es donde empieza a generar un problema, cuando uno no tiene esos vínculos emocionales con algo y la creación, en fin, y todo aquello.
Norton, en el caso tuyo, y esto es difícil de explicar a través de la radio, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos la posibilidad de mostrar, pero tú eres un artista que va más allá de la pintura, que va más allá de la escultura. Lo tuyo son instalaciones artísticas, donde haces uso de una serie de elementos.
Sí.
¿Por qué surge esta necesidad de ir más allá de un tipo de expresión? Cuando nosotros pensamos en forma cuadrada, uno dice, bueno, es escultor, es pintor, ¿no es cierto? Es cineasta, es un poco de todo.
Lo que pasa es que hay una cosa que yo creo. Hay determinados temas que uno puede trabajar de un modo y otros es más difícil. Por ejemplo, si yo trabajara todos los discursos, todas las cosas que yo me rodean, digamos, la forma de pensar en pintura solamente, llegaría un momento que es demasiado como ¿cómo podríamos decirlo?
¿Te quedaría a mí estrecho?
Para mí sería monótono en el sentido del soporte. Sería monótono en el sentido del soporte, porque hay acción en la vida. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, ya, si voy a trabajar el tema del mercado, el tema de la inflación, el tema de la especulación monetaria. Hice una obra, por ejemplo, un momento que se llama Cerdos de Placer, donde es Wall Street en Nueva York, que se dio la gente ahí jugando con el dinero, el chorreo del dinero. Son maquetas, dioramas. Cuando yo digo dioramas son, cuando uno toma el metro, Sañartú, que es un artista que está allá en madera, que está en las estaciones de metro, estas vitrinas con una maqueta. Bueno, es un diorama porque es curva atrás, entonces genera profundidad. Entonces, son fotos de unos dioramas que hice, que habla sobre el tema del dinero. Pero, por ejemplo, uno se queda corto y dice, no, pero ¿cómo yo puedo ilustrar, por ejemplo, la inflación? ¿Cómo puedo ilustrar del dinero no tangible, el dinero que levita, el dinero que vuela, o el dinero incluso de las golondrinas, como se llama, inversiones golondrinas, cuando hay un problema económico, como fue el caso, por ejemplo, el corralito en Buenos Aires, en Argentina, no Buenos Aires, pero en Argentina, al tiro me da un botón casi, vamos a hacerlo de forma más gráfica, y todo el capital migra. Entonces, capital es golondrina. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Pintar eso es fome, porque, sí, para mí, no quiere decir que no sé que sea fome en su conjunto. Entonces, como yo no quiero pintar un lingote levitando, lo tengo que hacer levitar. Entonces ahí se me ocurre el segundo proyecto. Ah, pero ya, hice una pintura, una maqueta. Quiero que levite un lingote. Entonces, ¿cómo hago el truco para que levite un lingote? Para que sea vacío el lingote. Y ahí se generó otra obra que se llama Levitación del Deseo. Entonces es un lingote que está girando. Está en el aire. Lo pueden ver, de hecho, en YouTube.
En el caso de la obra más conocida, por lo menos por nosotros, y que causó más impacto, es El Rapto, ¿ya? Es una obra tuya que estuvo en el Museo de Bellas Artes exhibiéndose. Sí. Hay un trabajo en equipo detrás para llegar a poder implementar finalmente esto que tú tienes ahí, este concepto que tienes, porque hubo iluminación, hubo varias otras cosas que están...
Lo que estás mencionando para mí es sumamente importante, extremadamente, porque yo siempre cada vez que puedo lo pongo en evidencia, cada vez que puedo, en el sentido que a veces la memoria, uno está hablando algo y faltó decir esto, o se va, y uno como ser humano evidentemente a veces no queda al margen, pero la exposición, en todo el registro, en fin, en todos lados, siempre hablo del equipo. El equipo es fundamental, porque eso no solamente en el trabajo de la creación, sino el equipo es en la vida. Entonces, si ya en la vida uno tuvo rodeado en el sentido de establecer vínculos para generar proyectos, por ejemplo en Cuba, nosotros vivíamos en la zona 7, a la mar, un edificio, y cuando llegamos no habían árboles, entonces finalmente se plantaron todos los árboles entre todos nosotros. Ahora tu base es un bosque, entonces hay un trabajo de equipo, es decir, cada uno de nosotros sembró un árbol, o varios de nosotros, y forestó ese lugar. Y en las exposiciones y las creaciones sucede lo mismo, en el sentido de que yo, cuando tengo un proyecto inicial, digo, ¿podría o no hacer aquello? ¿O esto no? ¿O será la forma? ¿O a lo mejor, como digo, pintarlo, hacerlo en volumen o un lugar físico? Empiezo a llamar a amigos, mira, ¿será posible tal cosa? Y empezar a ver el proyecto en conjunto. Entonces, lo interesante es que no es que alguien me ayude, sino que se vincule con el proyecto. Que en parte también es de su mano, su trabajo, su aporte en el sentido técnico y también emocional y creativo. Entonces, en El Rapto, por ejemplo, trabajé con Matías Ulibarri, quien trabaja con Andrés Poirot, Poirot, perdón, me voy a llamar retado varias veces.
Mal francés, que no se nos olvide, por favor.
Andrés Poirot, ¿vale? Y gran iluminador, ambos, de teatro, de espectáculo, de obras de arte. Que ha sido, fue un trabajo maravilloso, porque logramos levantar aquello desde siempre la creación permanente, porque trabajamos también con materiales nobles, digamos, lo que era la nave central que estaba en el techo, era cartones, espuma, no se puede poner un soquete de 100 watts,
se quema
todo. Eso por un lado, la iluminación, cómo ir creando entre la luz, la pintura. De hecho, vendría a ser en lo pueden ver ahora en YouTube o en mi página web, hay un video que relata que hizo Albán Prado, que también es un trabajo de equipo, que se llama El Rapto, la película, digamos, corta, 16 minutos, 17, pero Albán Prado igual tuvo que registrar todo aquel instante, aquel momento. Después, en la confección misma de la obra, no sé, estaba el Jona, un gran amigo, también trabajando conmigo, montando.
Expliquémosle un poco a nuestros auditores de cómo es esta obra, porque ojalá la puedan ver, efectivamente está en YouTube, ojalá la puedan ver, porque es interesante verla, pero para quienes nos están escuchando, es una joven, ¿no? Que
sí.
Es una joven encapuchada o con una máscara.
Lo que pasa es que la obra en sí se llama El Rapto, porque está en el fondo una pintura, digamos, como estas pinturas al techo, los frisos, los frescos, perdón, y estos retablos. Lo hice en volumen, lo hice como una nave casi, una nave central, pero también juego con aquello, ¿no? Como la nave de ciencia ficción de Spielberg, en fin. Y esa nave está suspendida, esa pintura en volumen, en el centro de la sala. Y eso fue en el Museo de Bellas Artes de la Sala Chile. Entonces, ahí habían, digamos, 20 puntos de anclaje. Entonces, con unas cuerdas, en las paredes habían unas cornamusas, pero que eran unos diablitos que hice yo, ¿sí? Que lo trabajamos también en equipo con la Fundición Los Montes. Se amarraban las cuerdas y sostenían esta nave. Aquella nave era esta pintura con espumas, donde habían muchos personajes de la globalización de este mundo hoy en día, este caos, tirando misiles, habían orgías de todo tipo, económicas, físicas, existía, digamos, un mundo paralelo al nuestro, como en esta pintura. Entonces yo me dije, era como casi tomar una pintura, no sé, de clásica, no sé, de Miguel Ángel, digamos.
Sí, claro.
Y modificar todos los personajes interiores. Y poner los personajes que hoy en día me convocan a mi realidad. Entonces las nubes estaban vacías y empezamos a poner estos personajes. Estaban, no sé, Darth Vader, es decir, de fondo de Star Wars, todas las guerras, las películas, ficción, realidad, todo. Y todos esos personajes estaban, lamentablemente se desmontó una obra efímera, en esas nubes, en donde, como mi forma de pensar era como que llegaban a cada lugar y abducían personajes híbridos o personajes complejos de la sociedad de hoy en día. Y toda esa idea se me ocurrió a través de un mito de Shaw, que yo estaba leyendo un libro sobre de filosofía que se llama El Mal o El Drama de la Libertad, y hablaba sobre, en el fondo, cómo la primera vez una sociedad, para él, cómo por primera vez se controlaba una sociedad. Entonces ahí en el antiguo Egipto emerge este mito Shaw, que era un dios que en el fondo él lo que hacía era sostener la cúpula, sostenía el cielo en una civilización que estaba permanentemente al borde de la catástrofe, porque sostenía el cielo y su labor era sostener el cielo para que no ingresaran nuevamente los dioses maléficos, aquellos, no sé, devoradores, digamos, simbólicos de todo. Entonces, si la sociedad no se comportaba bien, corría el riesgo de que soltara el cielo, la cúpula. Entonces, una sociedad que estaba permanentemente
amenazada.
Entonces, yo dije, hoy el mundo está así, entre la ecología, el tema de las ojivas nucleares, es un mundo que permanentemente está como al borde de que algo va a pasar. Y ahí fue cuando yo dije, ya va a estar abduciendo un personaje que no sabe ni por qué está peleando, al mismo tiempo que estamos en esta locura. ¿Quién la encapuchaba? Y viene la pregunta que me decía, que, o el relato que hacías, era una encapuchada que está siendo abducida por la pintura. Entonces tenía una molotov, tiene un encendedor en la otra mano.
Sí.
Entonces justo cuando va a lanzar, está siendo abducida,
siendo elevada hacia,
claro.
Hacia este mundo.
Y ahí estaban los geniales Andrés Poirot, siempre lo bromeo, Andrés Poirot, el Matías, en fin, que iluminaron el cono de luz y funcionó perfecto, para esa sensación de como de Hollywood, ¿no? De cómo esa, como la asunción. Y la encapuchada en el fondo de un personaje híbrido, complejo, no sabe por qué, no sé, ni a entender en ese minuto ese personaje que yo hice. No sé, se cubre el rostro, pero con un polerón Coco Chanel.
Claro.
Tiene una polera Armani. O X marca, en fin, no así,
sí,
no
claro,
marca, pero
son
marca.
Calvin Klein, los jeans, en fin. Sí.
En fin, en fondo, está permanentemente vinculada a lo que es el consumo.
El consumo.
Entonces ella derriba un poste, arranca un poste, pero la conmueve a su vez, o la traiciona el propio consumo de ella. ¿Entiendes? Entonces a lo mejor arranca un poste y después se va a descansar, no sé, a un McDonald's, a tomarse un café o una bebida después de toda la jornada o toda la matinée, ¿sí? Toda la mañana arrancando un poste. Entonces, era como importante poner eso en evidencia, digamos, como si con derribar algo no es la forma, sino es como desde ahí nosotros podemos empezar a plantearnos el tema de por ejemplo, la marcha estudiantil a las cuales yo asistí a muchísimos, con muchos amigos, y en el caso de la AFP, en fin, todo lo que es el modelo económico, evidentemente uno va y protesta en contra del modelo y lo hace elocuente aquello, pero después es como derribar un algo, dañar, porque finalmente está todo vinculado a la prensa, todo, porque finalmente se saca el eje central del tema inicial de la marcha.
Lo que era el motivo.
Y termina hablando de que se arrancó no el poste, una chica. Entonces a mí me sorprendió mucho una vez que una encapuchada, no sé, hasta ese momento era encapuchada, salvaje, primitiva, digamos, y se mete detrás de un kiosco y las cámaras de seguridad la filman cuando se cambia de ropa.
Cuando se cambia, sí.
Y sale como semidesnuda ropa interior y claro, y era rubia. Entonces era como algo raro, porque ya empiezan a emerger los estereotipos de qué es la mujer.
¿Quiénes son los que están?
Claro, y qué es la mujer en el fondo, cómo te lo ilustra la publicidad, todo ese, lo estereotipos, cómo debería ser la mujer, las medidas ideales. Y al final la rubia, dicen, ¿cómo va a ser rubia y bonita, atractiva, guapa?
¿Y por qué entonces, estaba haciendo eso?
¿Por qué estaba haciendo eso?
Y se supone que las rubias bonitas, esta sociedad les ofrece otras alternativas.
Claro, y de pronto salía el diario guapa encapuchada, ya dejó de terrible encapuchada. Y ahí todo va modificando y al final ya no era encapuchada, era, podría ser modelo, ¿entiendes? No sé, de botellas X, con, no sé, tiene una molotov, en fin. Entonces, eso es lo que me interesaba en alguna medida, empezar a reflexionar en conjunto y todo aquello.
Y hablamos justamente que la por ejemplo, en el caso concreto de la obra El Rapto, efectivamente es una instalación que después hay que desmontar, ¿no es cierto?
Sí.
Que está un tiempo y hay que desmontarla. Y a la vuelta, cuando después de que hagamos la pausa, quiero preguntarte, ¿qué le pasa al artista cuando esta creación, que en algún minuto alcanza efectivamente el punto que representa lo que quería decir, lo que quería expresar, una vez que está ahí, completa, de repente tiene que desarmarla? ¿Hay algún efecto que se produzca? Porque tú me dices, a lo mejor la voy a poder montar en otro lugar, sin duda. ¿Volverá a quedar igual? ¿Será efectivamente la misma obra? De eso vamos a hablar y de esta enamorarse de la propia creación,
claro.
y de la permanencia, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad de la creación. Por ahora nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y nos vamos a ir con música familiar, por supuesto.
Yeah,
nos
fantástico.
Vamos a ir con música de Carlos Massa.
Muy bien.
Nehuen Tayel, un solo de piano, punto cubano.
Claro, y Carlos se llama Carlos Massa, pero es como en homenaje o en apoyo al pueblo mapuche, en el sentido de la región, decimos Lautaro, se puso también
Nehuen Tayel.
Claro,
Nehuen Tayel. Carlos Massa o Nehuen Tayel, Nehuen Tayel o Carlos Massa, un solo de piano, se llama punto cubano. Y volvemos, no se vaya, inmediatamente.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Maining Service, alimentación casera de alta calidad, más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono más 569-9320-6413. Food Maining Service, Palestina por siempre, domingo, 12 horas.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, aquí estamos de vuelta otra vez hablando de arte y política, de arte y sociedad, arte y derechos humanos, con un artista nacional e internacional, Norton Massa. Lautarino, sin duda. Nos contabas antes de empezar el programa que los nombraron así como embajadores culturales a tu hermano y a ti en Lautaro, ¿no?
Sí, fue hermoso porque, nosotros nuestro vínculo con Lautaro fue el mío en particular, porque mi hermano nació ya, mi padre estando preso, digamos. Entonces, bueno, tuvo un trauma también. Pero el mío en el sentido de que ya está como la familia, como esa cosa del dibujo, ya papá, mamá y uno cabezón chiquitito. Uh-huh. Ahí aparece el golpe, ¿no? Entonces es loco e increíble que ambos después de tantos años de vida y trabajo, en fin, y de nostalgia referente a un pueblo que uno no creció en él, no lo creció porque yo estuve hasta los 5 años y medio, pero la memoria siempre se... El cerebro me borró todo aquello, todos los pan amasado, en fin, todo eso me lo borró porque el trauma, digamos, de lo que fue estar permanentemente yendo a la cárcel, a ver a mi viejo preso, a su compañero de celda, en fin, la galería, uh-huh, hace de que uno, claro, efectivamente, borra todo. Entonces uno después regresa con el arte. Él dio un concierto maravilloso en el Teatro de Lautaro. Hizo homenaje a la región, a la cultura mapuche, homenaje al pueblo, homenaje al río, homenaje a todo. Lautaro, de poetas y todo eso. Y nos nombraron a los dos por todo el trabajo que hemos hecho en torno a Lautaro y también una forma del pueblo, o a través de la alcaldía, en fin, decir que dar algo bueno, digamos, después de tanto dolor que se vivió en ese lugar, que no solamente fue Lautaro, fue a nivel nacional, pero fue un ejemplo como del pueblo.
Pero ahí
y más Lautaro ocurre. Que había un regimiento en el centro del pueblo, era como, entonces era impactante, pero somos ahora, que es muy divertido, pero genial, embajadores culturales hacia el mundo, pero lo genial es que uno, entre los puntos que dice, o sale mencionado porque es una especie de contrato que uno establece en el lugar donde nació, es que uno no puede querer ningún pueblo por sobre Lautaro. Y eso es muy emotivo, eso es como hermoso de la poética, ¿no? Así que eso también tiene relación un poco con la consulta que me hacías antes de entrar al bloque de comercial. Si uno tiene una, si uno puede requerir o amar de nuevo esa obra que estaba instalada.
¿Cómo? Sí, era mi pregunta es justamente una vez que la desinstalas, porque ya, ya no va a volver a ser, o es posible volver a quererla nuevamente rearmada en otro lugar, con las diferencias o matices que siempre va a tener. Nada puede ser replicable exactamente igual. ¿Cómo te desprendes? Después quiero que retomemos, no se me vaya a olvidar en esta conversación, porque a propósito de los dos embajadores de la cultura de Lautaro hacia el mundo, que son tu hermano y tú, ahí está la música, y tú también tienes un vínculo con la música y con el grupo de rock, con Guaychafe. Así que vamos a hablar de tu vínculo, tomando en cuenta que no eres cantante.
No.
Y que no le pega mucho a la música, no fue ese el talento artístico que sacaste, que heredaste. Entonces vamos a hablar, pero ¿cuál es tu vínculo con el rock y con Guaychafe? Pero ahora me gustaría que me contaras un poco qué te pasó cuando tuviste que desmontar, por ejemplo, esa y otras.
Sí, claro.
Que te ha tenido, porque son varias, ¿no?
Mira, lo que pasa es como lo que conversábamos en delante. Mi trabajo no es solamente, en el caso de gente se vaya sumando, radio escucha, digamos, no me dedica solamente a la pintura en el sentido tradicional o al dibujo. Todo eso lo aprendí en Cuba, estudié arte en Cuba y ciertos años en Francia. Entonces, pero en Cuba siempre tuve como toda esta escuela muy académica, de los cuales uno agradece ahora. En un momento de estudiar es terrible, porque
como todos los estudios.
Muy académico. Entonces estaba desde el grabado, la pintura, en fin, la escultura. Y eso a mí me permitió, ya con los años, hacer tipos de obras que involucran todo. Y uno hace instalaciones. Muchas veces, de hecho, no siempre, pero hago instalaciones en las cuales, por ejemplo, el rapto que se expuso el año antepasado, pasado, en el Museo de Bellas Artes, era una gran escultura, un gran montaje. Entonces involucraba muchos elementos y factores físicos, arquitectónicos del lugar para hacer la obra. También hice otra obra en el Museo de Arte Contemporáneo de Quinta Normal, que se llamaba Del Paisaje y sus Reinos, donde también en un patio interior del museo, lo convertí en una especie de búnker, en un búnker lujoso, pero todo es falso, el techo, las paredes, todos los elementos, la arquitectura propia del lugar era recreada. Entonces, claro, son obras que al momento de culminar la exposición, el cierre de la exposición, empieza como una especie de como de preemoción, digámoslo así, porque es como hacer unos pucheritos, pero unos pucheritos súper tiernos, porque eso es falso cuando uno dice, no, si no, se acabó y uno sigue caminando. Y eso no es tan así, porque más aún cuando son proyectos colectivos, entonces hay un trabajo de mucha gente, y lo primero que renace al momento de desarmar aquello es pensar cuando se recuerda, cuando empezó a hablar con la gente que trabajó con uno, que nos apoyó y que creyó en el proyecto. Entonces uno empieza como a revivir ese recuerdo cuando le estaba convenciendo de que si eso sería viable o no. Y ya cuando tú lo desmontas, pasaste todo aquello, todos esos sustos, todas esas inseguridades, todas esas complicaciones de la creación. Entonces, ¿cómo desprenderte de aquello? Entonces uno dice, bueno, no es fácil, pero es importante también desprenderse de las cosas. Es como, porque igual es ahí, ahora por suerte está la tecnología, el registro, fotos, gente sacó.
Claro, los videos.
Un video, fotos, siguió. Pero también la utopía también del ser humano, es decir, también de avanzar y decir, ya, se hizo un proyecto de esa envergadura, la gente se vinculó con aquello, pero después si uno lo desmonta y lo reinstala de otro modo, o simplemente no lo vuelve nunca más a hacer del mismo, Y igual es un momento que se vivió, un momento del vivir también hoy el día. También la gente muchas veces se ha acostumbrado a lo permanente, digamos, a creer de que lo material de pronto puede ser algo muy, muy, muy permanente, y no, y a veces simplemente saber que estás viendo una muestra, una exposición que no es replicable, tú la percibes de otro modo, porque sabes que tiene un tiempo la obra.
Que tienen un ciclo.
Claro, un ciclo, y así fue espectadores que fueron 4 o 5 veces a verla nuevamente, sabiendo que nunca más se iba a rearmar. Y eso impacta, digamos, en uno, digamos, mucho.
¿Cómo dejar claro esa línea delgada que hay entre el no apropiarse, entender que la vida no es eterna ni permanente, que claro, todo es bastante precario en ese sentido, con la lógica que nos ha invadido, que es que todo es desechable, por lo tanto las cosas están, duran y se van?
Eso es como la obsolescencia programada, digamos, casi, digamos así, en el sentido de todos los elementos. Pero para terminar anterior, lo que estaba diciendo del desmontaje, esa obra la repliqué en un mini llavero, digamos así, porque exhibí en Buenos Aires, en el Centro Cultural Mata, solamente la escultura de abajo, que era la encapuchada. Entonces son piezas que están concebidas para funcionar al inicio en plenitud, pero también que si yo solamente exhibo la encapuchada, funcionara igual sola, tuviera su impronta, su alma, digamos, y en este caso femenina, así con power, y funcionó muy bien. Y ahí es importante, como digamos así, a la pregunta que tú me hacías sobre lo temporal, digamos así, la obra de arte permite tener una temporalidad, digamos, emocional, porque es una creación, es un momento que tú, más en una instalación donde hay muchos elementos en torno a sensibilidad, faltó el olor, pero sí estaba la iluminación, la puesta en escena, la escala uno a uno, distinta escala, porque los personajes que estaban en la nube, otra escala menor, hay unos viniculares, se me enreo, para ver, digamos, desde lejos. Bueno, igual se robaron la mitad los binoculares, la gente se los rompía porque eso es la oscuridad. Dice, ya, ¿sabes qué más? No sabían que después no servían, pues se rompían. Pero igual era una forma de... Y bueno, esa anécdota, porque tuvieron que reponer muchos de estos aparatos para poder ver la obra. Está lo efímero. Pero lo efímero ahí tiene una condición con el arte. Es como la música. Cuando uno tenga un tema, un concierto, va a un concierto, un espectáculo del momento. Pero también arriba, en esa cosa del reciclar. Muchas de las piezas que yo utilicé en la obra son reciclados, no tan solo en esa, en muchas. Y yo hablo del tema del drama del reciclaje. Y la gente no toma conciencia de aquello. Y, por ejemplo, cada vez más, por ejemplo, yo hice una obra que se llama Territory, que he hecho en varios lugares en el mundo, que es construir una casa a escala 1 por parte, en donde yo la fabrico con elementos y materiales encontrados. Entonces la primera parte yo la hice en Belgrado, en Serbia, y hice una cocina, escala 1. Yo no tengo una cocina, yo tengo una pieza pequeña, yo le denomino una pieza jesuita, pequeña, un mueble, un escritorio, ni escritorio, una luz y ya. Pero en la cocina era como una cancha de fútbol, digamos, alrededor de mi pieza. Pero esa cocina de 5 metros por 4 es real. Yo la fabriqué, la construí con puro elemento reciclado encontrado. Y así sucesivamente. Después en Canadá hice la pieza matrimonial, con una pieza de ropa, en fin. Impresionante, eso ya como para mí era un aeropuerto, pero a escala real. Después hice en Francia una pieza de niño. Impresionante, con baño privado, con PlayStation de cartón, juguete, objeto, todo encontrado, refabricado. Y después hice en Santiago, en el Plaza Vespucio, en el Sin Muro, una sala del Museo de Bellas Artes, la pieza de niña. Entonces, finalmente, virtualmente, estoy construyendo la casa.
La casa.
Pero la relación con el desecho es impresionante cómo varía entre cada país. Según los países más precarios, el desecho es más precario. En Canadá, por ejemplo, era impresionante. Tenía que devolver cosas porque la gente no iba a creer que era reciclado. botaban cosas, no sé,
botó
la silla porque el tornillo se rompió, entonces no está esa necesidad de reconstruir el objeto.
De reparar.
Pero eso es un problema muy grave porque tiene que ver con lo que es el mundo hoy en día, en el sentido, incluso afectivamente, emocionalmente, la gente ha perdido esa noción de lo humano, ¿no? En el sentido del apoyo en sí mismo, se vota, se desecha. Las amistades también se desechan. Nosotros hemos convertido.
Son desechables.
Es impresionante. La gente utiliza y se rodea de mucha gente a veces. No lo digo por nosotros, pero se educa así, básicamente en el colegio, entonces el amigo de Facebook, gente si no tiene tanto like de me gusta, se deprimen porque hay una obsesión de generar amigos casi virtuales o virtuales plenamente. Entonces, es un mundo que es bueno hablar de esos temas, de ponerlo en evidencia en la obra, de cómo saber construir con poco también. También eso es necesario, eso es importante. No tener que hacer una obra, una escultura con, no sé, fibra de carbono, digamos. Yo no podía hacerlo con plumavit, un poco de alambre, qué sé yo. Si sabes cómo exhibir después esa pieza y los temas que abarca, digamos.
Además que me imagino que todos esos materiales sin duda tienen más vida porque han estado al servicio, han sido parte de la vida humana.
Sí, claro.
Tienen una historia, esos objetos tienen más historia, más vibración, o seguramente, que lo que significa agarrar un material nuevo que no ha sido usado nunca. ¿Cuál es tu conexión con la música?
No, la música ha sido desde siempre en la familia. Mi padre, cuando era profesor, yo me llamo igual que él, Norton Massa, y la familia de hecho me dice Camilo para distinguirnos de mi padre, me dice Camilo. Entonces mi mamá, todo el mundo Camilo. Le gustaba la música. Después, de cuando fuimos y tocaba, digamos, exiliados fueron ellos. Yo seguí con mi hermano como unos llaveros pequeños, digamos, a Francia. El tema, no por cruzar una frontera, el tema se acaba, digamos, del drama, de donde uno viene. Y lo digo por todos los inmigrantes que día a día tienen que cruzar una frontera.
Así es.
Los vínculos estaban con Chile. De hecho, tardaron años, casi simbólicamente, de no deshacer las maletas, pensando que iban a retornar. Y ellos allá fundaron un grupo folclórico que se llama, pero todavía sigue tocando. Otras generaciones se llama Lautaro.
Así, ¿cómo con Lautaro? Ahí está Lautaro permanente.
Todo el rato. Y ahí está la música folclórica, tocando temas latinoamericanos. Y mi hermano ahí empieza con la música, empieza a subirse a los escenarios, movía, tenían todo el grupo Lautaro, los micrófonos instalados, y el Carlos una vez se subió con un charango, le quedaba su tamaño, era chiquitito, y movió los micrófonos para tocar, no sé, cualquier cosa. Y ahí empieza la música. Y ahí termino hoy en día haciendo, no sé, carátulas de otros géneros musicales, no de jazz ni folclore, sino, por ejemplo, el caso Whitechapel, que es un grupo, una banda.
Un grupo de rock, sí.
Que le hice la carátula, pero es una banda que también tiene temas que son importantes. Son temas que nos convergen a todos, los temas de cómo construir un mundo mejor, de cómo hablar de realidades mejores, de cómo pensar un mundo y cómo criticar las cosas que a nosotros nos sobrepasan, con el caso de la AFP, por ejemplo, un ejemplo. Uh-huh. El tema de los derechos humanos. Entonces, ahora el tema de social. Entonces, es muy lindo que de pronto ellos, como desde la música, han utilizado imágenes mías en telones. Uh-huh. Por ejemplo, en el Lollapalooza tocaron el rock, salían después con unos letreros hablando sobre la hipocresía, digamos, de la política, en fin. Uh-huh. El mundo empresarial, el tema del aborto, todo ese tema. Y uno se siente feliz de que la obra en sí, los temas que uno desarrolla están vigentes, pero a su vez son transversales. Entonces, distintos públicos, gente recibe ese discurso.
Y los distintos géneros artísticos, sin
claro,
duda. Justamente. ¿Vas a publicar unos libros, me dijiste?
Sí, va a salir un libro con la editorial Puro Chile, una editorial que trabaja mucho con temas de arte, de fotografía, uh-huh, pintura, en fin, arquitectura. Ya el libro se imprimió y todo, y estamos pronto, en una semana más, o más tardar dos, se van a lanzar en librería. Entonces es un libro, no es un mega gigante libro, uh-huh, pero sí un libro, digamos, atractivo en cuanto a texto, porque primero es un texto a la altura de un ser humano. ironizo con aquello, porque hay unos teóricos que hacen unos textos que parece que es a la altura de...
eruditos.
No sé, eruditos, y son una especie de ladrillo. Este no, este es un texto que la gente puede leerlo, que habla sobre dos obras, El rapto y Del paisaje y su reino, que es una obra que dice sobre Jesús y en el fondo está en un búnker.
¿Qué es lo que hablábamos?
Lo que hablamos. Y ese texto lo escribió Gabriela Salgado, que es una teórica argentina que vive en Londres hace muchos años, 20 años, y ahí trabaja en la Tate, una persona muy importante. Eso.
Bien, así que vamos a esperar el lanzamiento del libro. Antes de irnos, nosotros también te vamos a regalar uno.
Ah, muchísimas gracias.
No, a nombre de la Villa Grimaldi te hacemos entrega de ese libro, ¿no es cierto? Se llama No nos veremos cada viernes a las 10:30, de Carlos Pous. Y nosotros antes de irnos tenemos que darles algunos avisitos. 20 años de sitio de memoria, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el seminario sobre memoria, nuestra historia, y la exposición donde también va a estar, ¿no es cierto?, Norton Massa. Va a haber obras de Guillermo Núñez, Alejandro Mono González, Carlos Tato Aires, Virginia Aires, Norton Massa, Alicia Lillo y Pepe Durán. Se inaugura este viernes 1 de septiembre a las 11:30 horas en la mañana, ahí en el edificio A1 del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227. Ahí en el Metro Universidad Católica. Entonces, este viernes 1 de septiembre a las 11:30 de la mañana se inaugura esta exposición que se llama Memoria, Nuestra Historia, 20 años de sitios de memoria de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. Y en este Seminario Internacional de Memoria y Derechos Humanos que se inaugura ese mismo día que se inaugura la exposición, vamos a tener también una mesa donde nuestra productora Mariana Seger va a ser, ¿no es cierto?, la moderadora. Así que esa va a ser a las 3 de la tarde de ese mismo día viernes, Políticas Públicas de Memoria. No es ese el que va a estar la Mariana. Está en Movimientos Sociales en América Latina, Perspectivas Actuales y Diálogo Abierto. Eso va a ser la mesa número 4 de este Seminario Internacional de Memoria y Derechos Humanos, en que va a estar entonces Mariana Segers moderando a las 11:30 de la mañana. Ya sabemos, se inaugura la exposición donde va a estar Norton Massa. Norton, se nos acabó el tiempo, se nos hizo cortito.
Sí.
Y muchísimas gracias por acompañarnos este martes. Ojalá nos encontremos este viernes entonces.
Sí, no, realmente agradecido de invitaciones y de que existan programas que en el fondo hablen de otras cosas en general, ¿no? Porque el día almorzaba viendo un matinal y fue terrible. Me dan ganas de acostarme de nuevo. Y esto es genial que pase.
Nos pasa a varios.
Así que muchas
bien,
gracias por todo.
Nosotros nos encontramos el próximo martes.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.